México. Directorio Democrático Cubano pide al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU acción urgente en favor de los presos por las protestas pacíficas en julio. El preso político Demis Valdés Sarduy abandona la huelga de hambre que sostuvo por más de 10 días como protesta a su condena de 6 años por manifestarse el 11J. Expulsan a estudiante de la Universidad de Oriente por ser miembro de una iglesia apostólica y negarse a colaborar con la seguridad del Estado. Madre del manifestante del 11 de julio inicia acciones legales contra la seguridad del Estado por la forma en que es tratada ella y su hijo. Estados Unidos contempla exigir vacunación contra el COVID a viajeros en vuelos nacionales. La Corte Suprema de Rusia ordena el cierre de la ONG Memorial, emblema de la sociedad civil por su defensa de los derechos humanos. Y la Organización Mundial de la Salud advierte que la rápida propagación de la variante Omicron aumentaría las hospitalizaciones pese a los síntomas más leves.
Radio Martí Noticias.
A las 10 minutos le damos la bienvenida a esta emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. A las 10 desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención, información de última hora. El ex senador de los Estados Unidos y jefe de la mayoría del Senado, Harry Reid, demócrata por el estado de Nevada y quien sirviera entre 1987 a 2017, ha fallecido hoy, ha anunciado el actual líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, información que ha confirmado su esposa. Schumer dijo en un comunicado que Reid fue su promotor político y su más querido amigo, que se fue pero que quedará en la memoria de la mayoría de los miembros del Senado. Reid tenía 82 años de edad. Fue una lucha de 4 años contra el cáncer de páncreas. Para 10 minutos, nuestro recorrido por Cuba comienza con la información más destacada. El Directorio Democrático Cubano ha solicitado al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU una acción inmediata, urgente, en favor de los prisioneros por las protestas del 11 de julio en Cuba. Informa Yolanda Huerga.
El Directorio Democrático Cubano envió una carta al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias en la que solicita la aplicación del procedimiento especial Acción Urgente en favor de los prisioneros por las protestas del 11 de julio en Cuba.
Evidentemente el régimen no tiene la menor intención de liberarlo, sino por lo contrario, lo que han procedido ya es a realizar un juicio sin ningún respeto por las normas internacionalmente establecidas de procesos legales,
afirmó Luis Zúñiga, asesor del Directorio Democrático Cubano con sede en Miami.
Tampoco el régimen le hizo caso a la carta que le envió el Grupo de Detenciones Arbitrarias a Miguel Díaz-Canel el día 3 de agosto pasado, pidiendo esclarecimiento sobre tantas personas arrestadas después de las demostraciones pacíficas y multitudinarias.
Las regulaciones de la ONU establecen que una acción urgente es válida cuando hay suficientes argumentos confiables de que una persona está siendo privada de su libertad sin evidencia creíble de delito y que la continuación de tal privación constituye una seria amenaza a su salud, a su integridad física o psicológica o hasta su vida.
Es un pedido ya de urgencia de que pongan en libertad a estas personas. Todos estos pasos que hemos dado van luego al informe que anualmente se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos y indudablemente todo esto va a servir como base para una posible moción de condena contra la dictadura castrista en la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos y máxime cuando el régimen castrista es miembro del Consejo de Derechos Humanos.
De acuerdo al Centro de Asesoramiento Legal Cubalet, 709 ciudadanas y ciudadanos cubanos permanecen tras las rejas en la isla por ser parte del estallido social. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la organización civilista Cubalex reveló a través de sus redes sociales que de las 709 personas que todavía continúan detenidas de las protestas del 11 de julio, también figuran más de una docena de menores de edad. Según la Organización Defensora de los Derechos Humanos, hasta el 27 de diciembre el régimen de La Habana había arrestado a 1.334 manifestantes relacionados a las manifestaciones de julio, de los cuales solo habría liberado a 578 de ellos, por lo que la cifra de detenidos se ubica en 709. Lo más preocupante, a juicio de Cubalex, es que 14 de los detenidos tienen 18 años de edad o menos y se enfrentan a condenas enormes por ejercer sus derechos. El preso político Demis Valdés Sarduy ha abandonado la huelga de hambre que llevó a cabo por más de 10 días en protesta por la condena de 6 años de cárcel que le impusieron recientemente por manifestarse el 11 de julio en Placeta, Villa Clara. Su esposa Yanela Sánchez así se refirió a Radio Martí.
Me dejaron ver la Demi de nuevo. Fui porque me llamaron, porque le hacían falta los papeles todos los resúmenes de la historia clínica de Demi. Muy apurados el fin de semana, que ellos necesitaban esos papeles. Era porque Demi se les puso mal, les bajó la frecuencia, tuvieron que llevarlo para el hospitalito. Y entonces ahora ellos están muy preocupados con Demi. Dice Demi que el cambio ahora es diferente, que ya vienen los médicos, que los atienden, que le prestan más atención. Me dijo que esa era la única forma que él tenía de reclamar ahí, que no lo estaban atendiendo. Que los tienen separados, que no los ponen a comer con los otros presos, no los dejan hablar con los otros presos, no los sacan al sol con los otros presos, que ellos están presos dentro de la misma prisión. Porque con ellos todo es diferente. Que ellos no saben ni lo que va a pasar con ellos porque están aislados de todo el mundo. Prácticamente no dejan ni que los otros presos los vean. Él me dijo a mí que ya él iba a empezar a ver, a comer y eso, y que cuando le hicieran cualquier otra cosa o lo volvieran a tratar mal de nuevo, que la iba a volver a coger. Pero aquello fue duro porque casi ni lo conocí. Porque está muy flaco, pero flaco así, blanco, y entonces como los ojos hundidos así para atrás. Yo nunca había visto a nadie así.
Y han expulsado a un estudiante de la Universidad de Oriente por ser miembro de una iglesia apostólica y negarse a colaborar con la seguridad del Estado. Detalles con Tomás Cardoso.
Estudiante de ingeniería en la Universidad de Oriente acaba de ser expulsado del plantel académico por órdenes de la seguridad del Estado. Esto en complicidad con la decana de la facultad por el hecho de ser miembro de la Iglesia Apostólica de Emanuel en la ciudad de Santiago de Cuba. Denuncia su pastor, el apóstol Alain Toledano.
Bueno, el estudiante se llama Adrián Arza. Él es uno de los muchachos acá en la iglesia. Estaba terminando el primer año ya. Un muchacho que ha trabajado como asistente personal mío, hijo de un médico profesional prominente en nuestra ciudad y en Cuba, que ya falleció. Su familia, una familia profesional, un buen muchacho con una conducta excelente, por el hecho de estar a mi lado y pertenecer a nuestra iglesia, fue citado por la decana y le comunicaron en presencia de una persona que se dio a conocer como agente de la seguridad del Estado dentro de la oficina de la decana. Le pusieron como condición que trabajara infiltrado en nuestro ministerio para informar de la seguridad del Estado todos nuestros movimientos, si no, no podía seguir siendo un estudiante de la universidad.
El pastor apostólico responsabiliza a la decana de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de esta depuración universitaria por razones políticas y religiosas, al negarse el estudiante a colaborar con la policía política.
Al Adrián Arza negarse, acaba de ser expulsado por un agente de la seguridad del Estado, usando como plataforma la decana, la cual denunciamos públicamente aquí, acaba de ser expulsado un buen estudiante de la universidad por no responder a las demandas de la seguridad del Estado. Por ese simple hecho de no pensar igual que ellos, de no convertirse en un chivato, ellos entonces le cancelan el futuro. Cuando no eres una persona que aceptas la doctrina comunista, ahora le acaban de jugar este tipo de jugada sucia. El muchacho está tranquilo, pero está preocupado, porque ahora es algo que él no esperaba que le sucediera.
En su informe número 14, publicado en este mes de diciembre, el Observatorio de Libertad Académica documentó nuevos casos de purgas universitarias en la isla de estudiantes y profesores por razones políticas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, las autoridades carcelarias han prohibido al joven Andy García, manifestante del 11 de julio, las llamadas telefónicas y el acercamiento a otros presos, mientras han amenazado a su familia, como nos cuenta Ivette Pacheco.
Familiares del preso político Andy García Lorenzo, detenido tras las protestas del 11 de julio en Santa Clara, fueron interrogados y amenazados el viernes 24 en la prisión de Guamajal, a donde se dirigieron ese día para una visita familiar con Andy. Su hermana, Roxana García Lorenzo, dijo a Radio Martí que antes de poder ver a Andy fueron llevados a una oficina en la penitenciaría, donde recibieron amenazas de parte de un oficial de la seguridad del Estado.
Nos metieron en una oficina a mi familia, o sea, a mis padres, a mi otro hermano menor de edad, y a mí. Es una persona vestida de civil, se identificó como Daniel. Amenaza alrededor de media hora, 45 minutos aproximadamente, con que yo no tenía que estar publicando nada, con que me iban a coger presa. Le decían a mi papá que tarde o temprano iba a cometer mi delito, de que ellos se iban a encargar de cogerme presa, de que ellos se iban a encargar de velar cada paso que yo diera.
Tras el encuentro con la seguridad del Estado, finalmente el día 24 de diciembre, los familiares del preso político Andy García Lorenzo pudieron verlo en la prisión de Guamajal, en Villa Clara.
Él, por el motivo por el que estaba así firme, le dicen a los demás presos de que él está trabajando para ellos, algo completamente absurdo. No dejan que ningún preso se le acerque a conversar con él, lo tienen aislado completamente.
Según Roxana, por ella gestionar alimentos y otro tipo de ayudas para otros presos políticos, le han restringido a su hermano las llamadas telefónicas.
Lo sancionaron a 2 meses sin llamadas telefónicas por nosotros estar ayudando a otros presos, cosa por la que me amenazaron también a mí, que yo no tenía que estar ayudando a ningún preso, que me iban a coger presa por eso. Él está en una celda junto con otros presos, pero ¿qué pasa? Esos presos están amenazados con que si se acercan a Andy, los van a trasladar. Y Andy, la seguridad del Estado, directamente le dijo, mira, nosotros no vamos a permitir de que a ti se te acerque ningún preso, porque te vamos a hacer la vida imposible aquí.
Andy García Lorenzo enfrenta una petición fiscal de 7 años de prisión, acusado de desórdenes públicos y desacato. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha asegurado que las autoridades cubanas han fabricado cargos en los procesos judiciales contra los ciudadanos que protestaron en la ciudad de Placetas, Villa Clara. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la sede diplomática dice que fiscales en Cuba han fabricado cargos injustos contra 16 manifestantes del 11J en Placetas. Las hermanas Lizdani y Lizdiani Rodríguez Isaac se enfrentan a penas de 10 años por manifestarse, señala el texto. Y el preso político cubano Virgilio Mantilla ha dicho que sigue internado en el hospital de la prisión de Kilo 8 en Camagüey, en delicado estado de salud y sin los medicamentos necesarios, a la vez que continúa siendo víctima del hostigamiento de la seguridad del Estado. Mantilla hizo la denuncia en una conversación telefónica con Jordan Marrero, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino.
Todavía estoy aquí en el hospital con el brazo nada más, hace como 12 días, no me han dicho más nada. Desde ayer para acá estoy con unos mareo. Es producto de la separación de la cervical, los dolores, la hemia, la artrosis. A mí no me han dado el disco de la resonancia que me hicieron. A mí todo eso es secreto de Estado. Ni la placa ni nada me la enseña a mí. Eso es entre ellos. Ellos son unos dictadores. Ayer estuvo Joan, el de la seguridad, por aquí. Vino con un instructor. Un instructor para hacerme preguntas que si yo pertenezco a esta organización, a la otra. Yo he pertenecido a TOTA, la Fundación Cubana Americana, al Directorio Democrático Cubano, al CIE. Llevo tantos años en el Latino de Justicia. ¿Qué más que los dos juicios estos últimos que yo he tenido sin causa, sin motivo, de tanto amar a mi patria y de tanto quererla? Los hijos soberbio de ella me han hasta dañado mi salud. Ellos pueden hacer lo que quieran, me podrán matar, pero mi espíritu seguirá estando vivo y fortalecido en la fe de la libertad.
Las autoridades sanitarias de Cuba han reportado el cuarto día consecutivo con más casos, de un centenar de ellos nuevos de COVID, una cifra que no se superaba desde el 6 de diciembre. Según el MINSAP, al cierre del 27 de diciembre se registraron 145 nuevos contagios. El reporte oficial, que no ha sido confirmado de manera independiente, dice que no se registró ninguna muerte por la enfermedad. Cuba acumula 965.002 casos diagnosticados y 8.321 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, de acuerdo con datos oficiales. Y a las 10:14, lo que sucede también en el pronóstico del tiempo, donde trae Lázaro Domínguez el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el centro de altas presiones que se hallaba sobre las aguas del nordeste del Golfo de México, frente a las costas de Tampa y Fort Myers, se ha movido hacia el este sobre las aguas del Atlántico, frente a la zona de Cabo Kennedy. Este centro de altas presiones de 1020 milibares domina la porción oriental del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante el resto de la semana, garantizando un día soleado para las fiestas de fin de año y una noche de 31 con muy poca nubosidad. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 47, entre los 20, 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y en toda la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:16 en Noticias de Venezuela. Este país registró 3.112 homicidios en 2021, una media de 8,5 diarios, en baja de 25% sobre el año anterior, según un informe presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia, que sirve de referencia ante la falta de cifras oficiales. La ONG indicó que este año se reportaron 11.081 muertes violentas, una categorización que incluye los homicidios, las muertes por resistencia a la autoridad y causas aún en investigación. Esta cifra representa 40.9 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, 10% menos que en 2020. En el caso de los homicidios, el número es de 11,5 cada 100.000 habitantes, según la ONG. Y especialistas del sector de la salud en Venezuela instan a elevar las medidas de prevención ante la reciente llegada ya de la variante Omicron del coronavirus al país, informa Álvaro Algarra.
La reciente llegada de la variante Omicron ha encendido las alarmas en Venezuela. El integrante de la Academia Nacional de Medicina Eunida de Zurbina informó que aún se desconoce si el contagio con Omicron genera efectos a largo plazo y argumentó que hasta ahora de esta variante solo se conoce su alto nivel de contagiosidad.
Hay mucha angustia a nivel mundial, sobre todo por la rapidez con la cual se está transmitiendo de persona a persona. Llega a tener casi o más la misma transmisibilidad que el virus sarampión, que es uno de los más contagiosos.
La enfermera Nausela Gudiño, con más de 30 años de experiencia, señaló que actualmente el Sistema Nacional de Salud Pública no les provee protección ni insumos necesarios.
Las condiciones de salud que tenemos en la salud pública aquí en Venezuela no nos ofrece ni nos garantiza que la sobrevivencia.
Entre tanto, en medio de una flexibilización de actividades por la época decembrina, en las calles de la capital del país, ciudadanos catalogan como muy peligroso el arribo de la variante al país.
Muy crítica por lo siguiente, porque si hubiese habido, como se dice, una buena administración de salud, se hubiesen prevenido todo eso.
Tenemos que generar más defensa y debe preocuparse más también por esta acumulación de gente.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que su gobierno evalúa diversos mecanismos para hacer frente a la variante, al tiempo que instó a la población a vacunarse en los diferentes centros desplegados en el país. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y noticias de Estados Unidos. Para tratar de contener la creciente propagación de los contagios por Omicron, recomiendan al gobierno de Estados Unidos exigir vacunación a viajeros en vuelos nacionales. José Pernalete amplía.
En Estados Unidos, los expertos en salud pública siguen buscando nuevas maneras de enfrentar el coronavirus. El principal asesor en materia pandémica de la Casa Blanca, Anthony Fauci, sugiere poner en vigencia el requisito de vacunación para viajeros estadounidenses en vuelos nacionales. Considera que esta medida incentivaría a la población no inmunizada a vacunarse. Por su parte, el presidente Joe Biden dijo que la creciente ola de nuevos contagios en el país y los no vacunados pueden comprometer pronto la capacidad de ingreso de pacientes.
Significa que nuestros hospitales en algunos lugares serán requeridos tanto en términos de equipo como de personal. Por eso almacenamos y colocamos con anticipación billones de batas, guantes, máscaras y ventiladores. Y movilizamos 1,000 médicos y enfermeras militares y médicos adicionales para ayudar al personal de hospitales.
El mandatario sostuvo una reunión virtual con la Asociación Nacional de Gobernadores en la que se expusieron preocupaciones sobre el manejo de la pandemia. Biden ha garantizado la fluidez de los recursos federales en medio del incremento de las nuevas hospitalizaciones.
FEMA está desplegando cientos de ambulancias y equipos de emergencias médicas para transportar pacientes. Ya hemos desplegado equipos de respuesta de emergencia en Colorado, Michigan, Minnesota, Vermont, New Hampshire y Nuevo México. También estamos listos para proporcionar más camas de hospital. La conclusión es que queremos asegurarle al pueblo estadounidense que estamos preparados, sabemos lo que se necesita.
Por otra parte, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, redujeron de 10 a 5 días el aislamiento obligatorio para personas infectadas que no presentan síntomas. El organismo estima que, de acuerdo a las recientes investigaciones, los pacientes con COVID-19 son potencialmente infecciosos 2 días antes y 3 días después de la aparición de los síntomas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y no solamente esta situación, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están reportando un incremento de casos de gripe o influenza estacional. Especialmente los niños se están viendo afectados, como nos cuenta Belén Mora.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos confirmaron las primeras 2 muertes por influenza de la temporada. Se trata de 2 niños fallecidos esta semana. El anuncio de ambas muertes ocurre tras semanas de aumento sostenido de casos de influenza en Estados Unidos.
90% de los nuevos casos de influenza en las últimas semanas ha sido en niños y jóvenes adultos entre 5 y 24 años.
Una situación que se agrava debido a la pandemia de COVID-19 y que, de acuerdo con profesionales de la salud, puede sobrecargar aún más el sistema estadounidense de salud.
La unión del resfriado común junto con el COVID y el influenza. Ciertamente hemos visto un repunte.
Pero a diferencia de COVID-19, la influenza representa un riesgo mayor para los niños, especialmente en los menores de 5 años, por lo que piden a los padres estar atentos a las señales de riesgo.
Los padres deben estar al tanto, ¿verdad? Y alerta. Son síntomas de dificultad respiratoria y deshidratación.
Razón por la que la vacunación contra la influenza resulta fundamental.
Pienso que la vacunación contra influenza es muy importante. Históricamente, especialmente ahora que estamos en el medio de una pandemia, y cualquier medida que podamos tomar para prevenir una infección o una condición que se asemeja mucho al COVID.
Al respecto, médicos aclaran que no existe contraindicación de inmunizarse de forma simultánea contra COVID-19 y la influenza estacional.
Niños y adultos pueden recibir la vacuna contra la influenza y contra COVID-19, incluyendo las de refuerzo si son elegibles al mismo tiempo.
En las últimas 10 semanas, más de 27.560 casos de influenza fueron confirmados, según los CDC. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Estados Unidos y Rusia dialogarán en enero próximo sobre el control de armas nucleares y las tensiones por Ucrania.
Los padres de Valentina Orellana Peralta piden justicia. La adolescente de 14 años que llegó a Estados Unidos desde Chile en junio falleció en una tienda en California durante un tiroteo por una intervención policial cuando compraba ropa.
Estados Unidos y Rusia sostendrán un diálogo sobre Ucrania y el control de armas nucleares el 10 de enero. El gobierno de Estados Unidos anunció que posteriormente tendría lugar un encuentro entre Moscú y la OTAN, además de una reunión con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. La reunión bilateral forma parte de un diálogo estratégico de seguridad que está destinado principalmente a renegociar tratados de control de armamento nuclear posguerra fría. Sin embargo, las discusiones girarán también en torno a la situación en la frontera entre Rusia y Ucrania, donde Moscú desplegó decenas de miles de soldados. Occidente acusa al gobierno de Vladimir Putin de preparar una ofensiva militar, algo que el Kremlin niega. Rusia, por su parte, se opone a una ampliación de la OTAN hacia el este y el establecimiento de bases militares estadounidenses en antiguos países soviéticos. En 2014, Moscú anexó la península ucraniana de Crimea, y Ucrania enfrenta un conflicto con los separatistas prorrusos en el este del país desde entonces. Tanto Rusia como los países occidentales se acusan mutuamente de provocación al aumentar sus capacidades militares en sus fronteras comunes.
Y en las últimas horas, Brasil ha reportado 171 muertes por COVID, en lo que el total de víctimas desde el comienzo de la pandemia ya suma 618.705, en momentos en que los problemas técnicos para el registro de datos parecen estar solucionados. En cuanto a los contagios, fueron notificados 8.430 nuevos positivos este martes y el total de positivos alcanzó ya 22.254.706 casos confirmados, según el más reciente balance del Consejo Nacional de Secretaría de Salud de Brasil. Y a las 10:25, quieto en primera, ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. En la NBA acaban de terminar varios partidos. Los Pelícanos derrotaron 108-104 a los Cavaliers de Cleveland, pese a los 27 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias del español Ricky Rubio para el equipo de Cleveland. Aún así, se las arreglaron para perder este partido. Los 76ers de Filadelfia derrotaron por 5 punticos a los Raptors de Toronto, 114-109. El Miami Heat, gracias a Jimmy Butler y sus 25 puntos, 8 rebotes y 15 asistencias, vencieron a los Wizards de Washington 119-112. Para el Miami Heat, victoria número 23 de la temporada contra 13 derrotas. Los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee fácilmente por 17 puntos aplastaron a Orlando Magic. Mientras tanto, en este momento los Lakers tienen ventaja de 7 puntos sobre los Cohetes de Houston con 52 segundos restantes en el partido. Muy difícil que Houston venga de atrás y gane ese encuentro. Y acaba de terminar, los Knicks de Nueva York derrotaron a los Timberwolves de Minnesota 96-88. El resto de los partidos acaban de comenzar y es muy temprano para dar información. Mientras tanto, la NBA también informó hoy que los equipos podrán firmar un jugador de reemplazo por cada caso positivo del COVID-19 que surja en la lista. Entonces, si un equipo tiene 5 casos positivos de COVID-19, por ejemplo, podría fichar a 5 jugadores de reemplazo. La NBA se va a juntar el 19 de enero con los dueños de equipo para discutir la posibilidad de alargar esto el resto de la temporada. El baloncesto profesional no quiere que se cancelen más partidos debido al COVID-19 porque no saben dónde ponerlos en el calendario el resto de la temporada. Algo por el estilo está pasando en el fútbol de Inglaterra. Una vez más, hoy 2 partidos pospuestos en la Liga Premier. El Leeds United, que iba a jugar contra el Aston Villa, y el Arsenal contra el Wolverhampton, ambos pospuestos por segunda vez. Pero el Liverpool sí pudo jugar y perdió contra el Leicester City 1-0. Otros partidos en la Liga Premier no tienen mucho que ver con las tablas de posiciones, pero se han cancelado o pospuesto 14 partidos de la Liga Premier en los últimos 10 días. El toletero japonés Shohei Ohtani fue designado por la agencia de prensa asociada AP como el jugador o el atleta masculino del año. El toletero japonés con 46 jonrones, 100 carreras impulsadas en 126 partidos. Además, como pitcher, 23 aperturas, ganó 9, perdió 2 con efectividad de 3.18. Tiene apenas 27 años de edad y le ganó fácilmente a cualquier futbolista en Europa, Mbappé, Leo Messi, Cristiano Ronaldo. Así que Shohei Ohtani, el atleta del año por AP, la agencia de prensa asociada. Mientras tanto, en el fútbol americano, hoy por hoy el Miami Dolphins se ha colado en la lista de los equipos que estarían clasificando a la postemporada. Lo crean o no, durante 8 semanas el Miami Dolphins no podía ganar ni una sola vez, pero ha ganado 6 en fila, 8-7 es su promedio y es dueño de su propio destino. Si logra ganar sus próximos 2 partidos, clasificaría a la postemporada del fútbol americano de la NFL. Hoy por hoy, los jefes de Kansas City y los Titanes de Tennessee tienen asegurado su pasaporte en la Confederación Americana. Los Empacadores de Green Bay, los Vaqueros de Dallas, los Carneros o Rams de Los Ángeles, Tampa Bay Buccaneers y Cardenales de Arizona en la Confederación Nacional. Así que se está poniendo muy interesante el panorama en el fútbol americano. Y solamente quedan 2 semanas restantes, algunos equipos 3, para ver quién clasifica a la postemporada de una vez. Muy bien, entonces las tablas de posiciones en la Liga Premier para terminar el año. El Manchester City de Pep Guardiola al frente con 47 puntos. El Liverpool en el segundo lugar con 41. El Chelsea 41, Arsenal 35, West Ham United 31. El Tottenham y el Manchester City todavía también tratando de clasificar en esa zona de la Champions League. No hay, por las vacaciones navideñas, ligas en Alemania, Italia, Francia y España. Ellos están en este momento esperando que venga el nuevo año. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra edición especial de Noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. La policía política cubana amenaza a residentes en el vecindario habanero de 10 de octubre que firmaron una carta en favor de la liberación de un menor de edad preso por participar en las protestas del 11J. Tomás Cardoso amplía.
Continúan las amenazas y el hostigamiento en contra de Bárbara Farrat Guillén, madre del joven de 17 años Jonathan Torres Farrat, preso en la cárcel de menores de Occidente en el Manto Negro por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Ayer lunes, todos sus vecinos que firmaron la carta que la semana pasada Bárbara entregó pidiéndole al gobernante Miguel Díaz-Canel la liberación de los menores detenidos, fueron visitados y cuestionados por la policía política. Cuenta la mamá de Jonathan.
El hostigamiento consiste de que fueron a todos a amenazarlo. Estaban verificando a todos, primero haciéndole preguntas que si yo los había comprado, después haciéndoles preguntas que si yo los había amenazado. Eso estaba pasando prácticamente en toda la calzada 10 de octubre. Tengo que agradecerle muchísimo, muchos de mi barrio dijeron que no, que en ninguno de los momentos yo no he hecho nada de eso y que firmaron de corazón y que si yo volvía a recoger firmas, ellas lo volvían a dar al 100% por mi hijo.
Farrat Guillén también anunció que ante el continuo acoso por parte de la policía política y en reclamo de la liberación de los menores presos, realizará una huelga de hambre durante 72 horas a partir del 30 de diciembre en la mañana en su hogar.
Ayer por la mañana yo amanecí con otro de la Seguridad del Estado que no me dejaba salir de mi casa. Me están vigilando 24 por 24, simplemente por querer reclamar los derechos de mi hijo. A ellos lo único que les preocupa es estarme acosando cada 5 minutos, estar amenazándome tanto a mí como a mi hijo. La libertad de mi hijo no tiene precio. Mientras que quede un menos detenido, yo voy a seguir denunciando. Y a partir del 30 de diciembre hasta el primero, yo me pongo en huelga.
Jonathan Torres Farrat, de 17 años, está preso en la cárcel de menores de Occidente en el Manto Negro desde el 3 de agosto. Con serios problemas de salud, entre ellos padece de asma y una deficiencia cardíaca. Recientemente, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia expresó preocupación por la detención de menores de edad en Cuba tras las protestas populares del 11 de julio e instó a las autoridades a proporcionar información verificable al respecto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el preso político cubano Armando Trujillo González fue liberado pesando 119 libras menos que con las que entró a prisión. Yolanda Huerga amplía.
El preso político Armando Trujillo González fue liberado este lunes tras cumplir completa su sanción de 3 años de privación de libertad.
Me acusaron de robar con fuerza en un basurero 1 kilogramo de lata, 3 cabillas y 1 pedazo de aceronique. Me condenaron a 3 años de privación de libertad. Fui conducido a la prisión de máxima seguridad de Ahuica, en la cual entré con 289 libras y ahora salí con 170 libras.
Según una investigación de la organización Cuban Prisoners Defenders, la causa 189 de 2018 del Tribunal Municipal Popular de Jovellanos está fabricada en un largo expediente de maltrato y persecución de un defensor de los derechos humanos.
Yo vivía en un destacamento a 20 20 metros de una cochinera donde el aire nauseabundo me daba deseo de vomitar. Estuve 3 años en un cubo sin luz eléctrica, como un cuarto de 6x6, donde hay 7 camas triples, hay hasta 21 personas, en el mío habían 18, unos arriba de otros.
Dijo el exprisionero a pocas horas de salir de prisión.
Sufrido maltrato físico y psicológico, sufrido prisa de presos comunes, porque para ganarse el favor de la policía, y los premian con comida, los premian con un pabellón de 3 horas, con una visita. Ahí recibí golpes también en la cara del primer teniente Duñez. Fui testigo de golpizas salvajes que se le dieron a los presos por 36 minutos ahí seguidos. Fui testigo de que se ahorcaron los presos por maltrato.
El 16 de febrero de 2021, la entidad alertó sobre los graves riesgos por torturas y extorsión que sufría Armando Trujillo González en un informe jurídico del caso que fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Naciones Unidas y a la Unión Europea. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El opositor José Daniel Ferrer logró transmitir desde la prisión de Valverde en Santiago de Cuba un mensaje de unidad y fuerza a los cubanos para el 2022. El líder de UNPACU hizo un recuento de su situación en 3 minutos 42 segundos de conversación telefónica con su esposa Nelva Ismaray Ortega. El preso político dijo que continúa con dolores de cabeza y zumbidos en los oídos, aislado y sin acceso siquiera a la prensa oficial. En las mismas condiciones sepultado vivo en el siglo XXI, afirmó Ferrer. También agradeció al Parlamento Europeo, al senador estadounidense por la Florida, Rick Scott, y a todos los cubanos y extranjeros que son amigos de la libertad del pueblo de Cuba, por la solidaridad con su caso. Y a continuación, nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, hace un recuento de los acontecimientos más importantes de este 2021 en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
El año en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba comenzó con el anuncio a finales de enero de que la administración del presidente Joe Biden revisaría la política de Washington hacia el régimen de La Habana. Estas fueron las palabras de la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, en esa ocasión.
Our Cuba policy is governed by...
Ella dice que la política hacia Cuba se rige por dos principios. En primer lugar, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, que será el núcleo de los esfuerzos. En segundo lugar, los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba. Este año, Estados Unidos impuso más sanciones contra funcionarios y entidades cubanas y mediante su cancillería y su embajada en La Habana denunció repetidas veces la represión gubernamental a ciudadanos cubanos que disienten de las políticas e ideología oficiales. A finales de noviembre, Washington emitió una orden de restricción de visado de entrada al país a 9 funcionarios cubanos que no identificó, pero sí mencionó que entre ellos hay oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior por su implicación en actos represivos y el arresto de activistas que planeaban participar en una marcha pacífica el pasado 15 de noviembre. El 19 de agosto, el Departamento del Tesoro informó de nuevas sanciones a funcionarios cubanos por acusaciones de represión a ciudadanos que participaron en las manifestaciones de julio. Las sanciones estaban dirigidas a 3 funcionarios de la isla, entre los que se encuentran el jefe del Ejército Central y el subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, quienes, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, fueron responsables de las unidades desplegadas durante las manifestaciones. El Departamento de Estado comunicó que las medidas se aplicaban a tenor de la Ley Global Magnitsky, que congela activos de aquellos involucrados en abusos de derechos humanos y les impide a los estadounidenses a hacer negocios con ellos. Este año, tanto la administración del presidente Biden como el Congreso expresaron su apoyo a los manifestantes en Cuba y condenaron la represión de las protestas del 11 de julio y el 15 de noviembre. El 4 de noviembre, el Congreso aprobó una resolución en solidaridad con el pueblo cubano que tomó las calles del país el 11 de julio. La resolución 760 condenó la violenta represión ejercida por el régimen cubano contra manifestantes pacíficos y periodistas y pidió a Cuba que ponga fin a todos los esfuerzos para bloquear el acceso del pueblo cubano a Internet. A principios de agosto, el Senado aprobó una resolución bipartidista y bicameral que condenó la respuesta violenta del régimen cubano a las protestas masivas del 11 de julio. Estas fueron las palabras del senador Bob Menéndez en aquella ocasión.
The Cuban people in this unprecedented hour.
Él dice que el pueblo cubano en esta hora sin precedentes de incertidumbre necesita el pleno apoyo a esta resolución. Dice que el Senado sumará su voz a los esfuerzos en curso y fortalecerá la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo cubano y sus esfuerzos para restaurar la democracia y los derechos humanos en su país.
Este año, varias plataformas de redes sociales del Departamento de Estado, incluida la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y las cuentas de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, llevaron a cabo la campaña Presos por qué, publicando una serie de contenidos sobre el tema de los presos políticos en Cuba bajo la etiqueta Jailed for What o Presos por qué. La campaña se llevó a cabo en septiembre e incluyó infografías básicas sobre la situación de los presos políticos en Cuba y un perfil diario de un preso. En diciembre, el subsecretario norteamericano de Estado para América Latina, Brian Nichols, retomó la campaña reiterando su solidaridad con los prisioneros políticos cubanos, en particular los arrestados y encarcelados tras las protestas del 11 de julio en más de 40 ciudades de la isla. Este año también Estados Unidos autorizó la solicitud de varias aerolíneas para llevar ayuda humanitaria a Cuba. En noviembre, el Departamento de Transporte aprobó la solicitud de Swift Air y Aero Airways para extender hasta el 28 de enero del 2022 la operación de 13 vuelos con ayuda humanitaria a Santa Clara y Holguín. Por otra parte, el departamento aprobó la solicitud de Skyway Airways para agregar hasta 3 vuelos humanitarios a Cienfuegos. El pasado agosto, tanto Skyway como la aerolínea de carga IBC Airways recibieron permisos para realizar vuelos humanitarios. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha interceptado este martes a 20 balseros cubanos que llegaron a los cayos de la Florida. Según la información suministrada por el agente Thomas Martin, los agentes de la patrulla de Estados Unidos respondieron a un evento de contrabando marítimo en los cayos. El comunicado a través de su cuenta de Twitter de la patrulla fronteriza estadounidense agrega que los 20 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia federal y serán procesados para procedimientos de deportación. A las 10:41, 25 grados en Santiago de Cuba, Latinoamérica apuesta a campañas de vacunación y reforzadas medidas de prevención para hacer frente a la propagación de la variante Omicron del COVID-19.
La variante Omicron ya está presente en América Latina, donde los contagios se dispararon en las últimas semanas. En Argentina, donde la vacunación es voluntaria y se incentiva una tercera dosis de refuerzo, los casos se multiplicaron por 6 desde inicios de diciembre. También Bolivia se encuentra en el pico de la cuarta ola de la pandemia. En Perú los contagios se duplicaron en el último mes y la vecina Colombia atraviesa un alza de positivos diarios.
Terrible porque no hemos acabado con un virus y ya llega el otro.
Los únicos en reportar un descenso a los contagios son Brasil, con sus multitudinarias fiestas de fin de año canceladas, y Chile, con una avanzada inoculación.
Cada uno en la medida de lo posible, igual le hemos dado cuenta que han disminuido efectivamente los casos, o sea, las muertes sobre todo, que es lo más terrible, y hemos podido salir adelante un poco ya también liberándonos de tantas restricciones.
En total, América Latina y el Caribe acumulan más de 47 millones de contagios confirmados del virus y cerca de 1.600.000 muertes desde el inicio de la pandemia, según un conteo de la France Press basado en datos oficiales. El reciente incremento de casos coincide con reportes de la contagiosa variante Omicron en una decena de países. En Ecuador, el Ministerio de Salud reportó el lunes la transmisión comunitaria en todo el país de la nueva cepa, tras detectar nuevos casos en el puerto de Guayaquil, uno de los primeros focos de la pandemia en Latinoamérica. Este país fue el primero en decretar la semana pasada la vacunación obligatoria a partir de los 5 años de edad.
Ha estado últimamente bastante relajada, pero con esta nueva variante nos hemos motivado a buscar nuevamente la vacuna.
La vacunación sigue siendo la punta de lanza del continente para enfrentar la pandemia. En Panamá, donde en 15 días el número de casos aumentó un 150%, una encuesta divulgada el lunes muestra que 7 de cada 10 consultados se sienten preocupados por contagiarse por la nueva variante. El gobierno panameño habilitó más de un centenar de nuevos puntos de vacunación, algunos de los cuales quedaron desbordados. Cuba, que dice tener controlada la pandemia con sus 3 vacunas contra el coronavirus,
También aceleró la aplicación de dosis de refuerzo tras reportarse un incremento moderado de los casos. Perú también reforzó la campaña de vacunación, que alcanza el 76% de la población objetivo. Y Bolivia anunció que exigirá el carnet de vacunación a partir de 2022 a quienes acudan a lugares públicos como bancos y mercados. En contraste, México comenzó a inicios de diciembre a aplicar dosis de refuerzo a los mayores de 60 años y evitó imponer restricciones a la economía y a las celebraciones de fin de año.
Los hondureños mantienen la esperanza de que en 2022 pueda tener más oportunidades laborales y un mejor sistema de salud en su país. Amplía Óscar Ortiz.
Construir un futuro mejor, superar retos o bien generar cambios sociales, económicos y políticos son algunas de las esperanzas que aguardan los hondureños para el año 2022. Y precisamente estos deseos están enfocados en la búsqueda de un empleo, la creación de un sistema de salud adecuado y que el país, mediante las nuevas autoridades gubernamentales, ejecute un plan de lucha integral contra la corrupción, un delito que ha menoscabado la integridad del gobierno hondureño durante años. Paola Gámez es una de muchas hondureñas que ha sufrido las carencias provocadas por la falta de empleo y un sistema de salud carente de atenciones, y hoy su deseo es que se produzca un cambio en su nación.
Con este nuevo gobierno lo que espero es que la situación de salud y trabajo mejore. Son como mis expectativas principales, ya que en nuestro país las condiciones para trabajar son reducidas y la salud es muy limitada.
Según informes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al cierre del año 2021, la situación todavía no ha mejorado en lo que al desempleo se refiere, y más del 57% de las personas en situación de desempleo llevan más de 6 meses buscando trabajo.
Asegura que el 2022 espera encontrar una vacante.
Es difícil. Esperaba encontrar empleo este año, pero no he tenido muchas oportunidades. Pero seguimos en la búsqueda y también esperando que el próximo año sea mucho mejor.
Como parte de estos cambios, los hondureños afirman que sus esperanzas están puestas en el nuevo gobierno encabezado por Xiomara Castro de Celaya, donde ya se habla de cambios económicos y sociales que repercutirán en el día a día de los hondureños. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, ha aplaudido un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que trata de proteger a periodistas de castigos penales y sanciones civiles millonarias en Ecuador. El fallo del 24 de noviembre declara la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por las violaciones de diversos derechos en perjuicio del periodista Emilio Palacio Urrutia, exdirector de Opinión del Universo de Guayaquil, y contra los propietarios de ese diario, Nicolás Pérez Lapenti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga. Este reafirma precedentes importantes a favor de los periodistas cuando son acosados por funcionarios públicos mediante querellas penales y también demandas civiles millonarias y desproporcionadas, dice la CIP a través de un comunicado. De otra parte, la falta de fluido eléctrico se ha convertido en un mal latente en Venezuela. Las autoridades intentan justificar este déficit en el suministro de la preciada energía, aludiendo ataques al sistema eléctrico nacional. Amplía Alejandro Marcano.
Unos días atrás se vivió otro apagón generalizado en Venezuela. Habitantes de por lo menos 20 estados del país denunciaron a través de las redes sociales fallas en el servicio de energía.
Casi todos tienen los aparatos dañados porque a veces la luz se va. Cuando hay esos apagones, la luz sube, baja y entonces sube de repente y eso hace que los aparatos se dañen, se quemen.
Ya es usual que usuarios de las redes sociales reporten fallas en el suministro de energía eléctrica, especialmente en los estados del centro y occidente del país. Es una irregularidad con la que están conviviendo desde hace al menos 3 años.
Eso puede ser de repente, es repentino, puede surgir, qué sé yo, en cuestiones, en una semana, 2 veces.
Por su parte, el ministro de la dictadura de Nicolás Maduro, Néstor Reverol, nuevamente denunció que el apagón se produjo tras un ataque al sistema eléctrico nacional. Sin embargo, los especialistas aseguran que los apagones masivos se producen por el grave deterioro y la falta de mantenimiento e inversión en las instalaciones por parte del régimen de Maduro.
Uno queda sin nada porque ¿quién se lo va a reponer? Y a veces uno no tiene para reparar esos aparatos, ahorita todo está súper caro.
Pese a tener una menor incidencia en la capital del país, el resto del territorio es frecuentemente afectado por los bajones de energía y cortes del servicio. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La Corte Suprema de Rusia ha ordenado este martes el cierre de la ONG Memorial, emblema de la sociedad civil por su defensa de los derechos humanos y el papel como custodio de la historia de las víctimas del Gulag soviético.
La Corte Suprema rusa ordenó el martes el cierre de la ONG Memorial.
La organización tiene un gran prestigio afuera de Rusia como un emblema de la sociedad civil, por su defensa de las libertades y su papel como custodio de la historia de las víctimas del Gulag soviético. La Fiscalía había pedido la disolución de Memorial International, la estructura clave que coordina la red de la organización en el país, acusándola de haber infringido de manera sistemática las obligaciones de su condición de agente del extranjero, como señala el Kremlin a las organizaciones reconocidas culpables de actuar contra los intereses de Moscú recibiendo fondos extranjeros.
Satisfacer la solicitud del fiscal general de la Federación Rusa. Disolver la organización no gubernamental internacional, la Sociedad Internacional Histórica, Educativa, Benéfica y de Derechos Humanos Memorial, sus filiales regionales y otras subdivisiones estructurales.
Memorial fue creada en 1989 por disidentes soviéticos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Andrei Sájarov. Comenzó una labor meticulosa de documentación de los crímenes estalinistas y de los campos del Gulag, y prosiguió su labor en la defensa de los derechos humanos y de los prisioneros políticos. Esta ONG también investigó los abusos rusos durante las guerras en Chechenia, y más recientemente sobre los paramilitares del grupo Wagner, considerado el brazo armado de Rusia en el extranjero, algo que el Kremlin niega. Los simpatizantes de la organización consideran que el gobierno de Vladimir Putin quiere suprimir Memorial para silenciar la historia de las represiones soviéticas, porque Moscú prefiere celebrar la herencia del heroísmo de la URSS frente a los nazis en lugar de la memoria de los millones de víctimas de Stalin. La decisión se enmarca en la represión contra quienes critican al Kremlin, que se ha acelerado en 2021, un año en el que se ha visto el cierre de medios independientes y ONGs y el desmantelamiento del movimiento del opositor encarcelado Alexei Navalny.
Amnistía Internacional se ha pronunciado y denunció el cierre de la Organización de los Derechos Humanos Memorial, ordenado por el Tribunal Supremo Ruso, y ha calificado la sentencia de un insulto a los millones de víctimas de la represión soviética. Según Mary Suders, directora de Amnistía para Europa Central y Asia Central, esta decisión supone un ataque evidente contra la libertad de expresión y de asociación en Rusia. Memorial es una de las organizaciones de la sociedad civil más respetada de Rusia, que desde el año 89 trabajaba sin descanso para documentar los crímenes y la represión cometidos durante los mandatos de Stalin y sus sucesores al frente del Kremlin hasta la caída de la Unión Soviética. Y a propósito de Rusia, el enviado ruso a las conversaciones nucleares con Irán dijo que el grupo de trabajo está haciendo un progresivo trabajo indiscutible. Detalles desde Washington DC con Michelle Sagué.
El enviado ruso a las conversaciones nucleares entre las potencias mundiales e Irán en Viena, Mikhail Ulyanov, dijo en un mensaje por Twitter que se estaba logrando progreso en las mismas y que el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos contra Irán se está discutiendo activamente. Los negociadores de Irán y 5 potencias mundiales reanudaron las negociaciones el lunes para restaurar el acuerdo nuclear del 2015 con Teherán, e Irán insistió en que Estados Unidos y sus aliados prometan permitirle exportar su crudo. Enrique Mora es el diplomático de la Unión Europea que presidió las conversaciones. Él dice que dar vida al acuerdo significa levantar las sanciones de Estados Unidos y el compromiso nuclear de Irán, y que en ello es lo que están trabajando. Dice que cualquier otra especulación u otras posibilidades no están sobre la mesa, que lo único que tienen es cómo negociar un texto que incluirá pasos prácticos de Irán y de Estados Unidos para volver al cumplimiento total. Irán ha abandonado constantemente todos los límites del acuerdo desde la retirada de Estados Unidos del pacto en el 2018 y ahora está enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza. Pero Teherán insiste en que su programa nuclear es pacífico. Sin embargo, los importantes avances nucleares del país han alarmado a rivales regionales y potencias mundiales. Las conversaciones involucran a todas las partes del acuerdo nuclear original: Irán, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y China. Irán se niega a hablar directamente con el enviado de Estados Unidos, que participa a través de otros signatarios. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y crece la preocupación internacional ante la denuncia de nuevos ataques a civiles en Birmania. La embajada de los Estados Unidos en ese país apunta al gobierno mientras cientos de personas abandonan sus comunidades hacia naciones vecinas. Belén Mora tiene los detalles.
Más de 30 víctimas fatales habría dejado un ataque a civiles en el
el estado Kaya, en el este de Birmania, durante el fin de semana. Las imágenes generan indignación internacional y condena de organizaciones humanitarias. La embajada de Estados Unidos en Birmania responsabilizó al gobierno por los ataques.
Instamos al régimen a que cese de inmediato sus ataques indiscriminados en el estado de Kaya y en todo el país y garantice la seguridad de todos los civiles de conformidad con el derecho internacional.
Ante la creciente ola de ataques, miles de personas han abandonado sus hogares en busca de refugio en Tailandia, donde las autoridades confirmaron un aumento de personas en la frontera. Desde el Vaticano, el Papa Francisco hizo un llamado a la paz durante el servicio del domingo.
Sostiene el pueblo de Myanmar.
Sostén al pueblo de Myanmar, donde la intolerancia y la violencia atacan con frecuencia a la comunidad cristiana y sus lugares de culto, nublando el semblante pacífico de ese pueblo.
Entre tanto, una corte militar pospuso este lunes el veredicto de la sentencia sobre dos de los varios cargos que pesan sobre Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz y ex líder del gobierno birmano, quien fue depuesta el 1 de febrero de 2021 durante una revuelta militar que fue calificada como un golpe de Estado por la comunidad internacional. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Y los contagios del COVID-19 siguen en aumento en Europa también a raíz de la variante Omicron y los países imponen nuevas restricciones. Julia Riera.
Europa vuelve a ser el epicentro de la pandemia. La variante Omicron sigue avanzando y batiendo récords de contagios. Reino Unido, Francia y España son algunos de los países que registran más casos de COVID según la Universidad Johns Hopkins. Y aunque las autoridades destacan que debido a la vacunación, las cifras de fallecidos se mantienen por debajo en comparación a periodos previos, los países han vuelto a imponer restricciones. En Italia se decretó el cierre de salas de baile hasta el 31 de enero y el uso de mascarillas al aire libre, una medida que también ha sido adoptada en España, donde algunos gobiernos regionales han aplicado toque de queda, limitación de aforos en la hostelería y obligatoriedad de presentar el pasaporte COVID para acceder a espacios como gimnasios. Restricciones que preocupan a algunos ciudadanos, especialmente a emprendedores como Xavier Jaguandoy, originario de Cali, Colombia.
Nos ha interferido a nosotros en el trabajo por el tema del tapabocas, del aforo máximo. He perdido, me tuvo que dar de baja 2 barberías. Fue muy mal, la verdad, la hemos pasado muy mal.
Y aunque expertos advirtieron que Omicron podría convertirse en la variante dominante en el viejo continente en unas semanas, hacen un llamado a la prudencia.
Estoy muy preocupado, pero no hay motivos para tener pánico. Este virus nos ha sorprendido más de una vez, así que diría que no sé cuándo se va a acabar, pero creo que estamos en camino, que nuestras vidas se normalizarán el año que viene.
Mientras, los gobiernos europeos siguen insistiendo en la vacunación, algo que presidentes como el de España califican como el mejor antídoto. Julia Riera, Voz de América, Europa.
Y la noticia política más destacada a esta hora en los Estados Unidos sigue siendo el fallecimiento del ex senador estadounidense Harvey Reid a los 82 años. Su esposa ha enviado un comunicado confirmando el deceso, ya que con el corazón roto es que anuncia este fallecimiento de su esposo, el líder de la mayoría del Senado, Harvey Reid, que murió en paz rodeado de su familia tras 4 años de una valiente lucha contra el cáncer de páncreas. Se había retirado en el año 2017. Fue uno de los artífices para el lanzamiento de Barack Obama a su campaña presidencial. Paz en su tumba. Y más de 1,000 millones de dólares es el récord de esta película de Spider-Man que nos trae Alejandro Escalona en el mundo del espectáculo.
Según la empresa Exhibitor Relations, la nueva película Spider-Man No Way Home es la primera cinta de la era de la pandemia en superar 1,000 millones de dólares en taquilla. La tercera actuación en solitario del actor británico Tom Holland ha recaudado 467 millones de dólares en América del Norte y 587 millones de dólares a escala global, de acuerdo al sitio web Box Office Mojo. Ahora son 3 los integrantes de la agrupación surcoreana BTS que han dado positivo por coronavirus. El viernes pasado, Sugar se declaró en cuarentena tras haber dado positivo justo después de regresar a Corea del Sur procedente de Estados Unidos, donde ofreció conciertos en persona. La compañía discográfica Big Hit Music dio a conocer que Sugar, de 28 años, recibió su segunda vacuna COVID-19 el pasado mes de agosto y que no muestra síntomas. Durante la pandemia, BTS postergó y luego se vio obligado a cancelar lo que habría sido una gira mundial de casi 40 conciertos, conformándose con realizar presentaciones en línea. Jean-Marc Vallée, un canadiense conocido por dirigir la película nominada al Oscar Dallas Buyers Club y la serie de HBO Big Little Lies, falleció repentinamente en su cabaña en las afueras de la ciudad de Quebec a los 58 años. En 2013, los actores Matthew McConaughey y Jared Leto ganaron premios Oscar por Dallas Buyers Club. La serie de HBO Big Little Lies, protagonizada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Meryl Streep y Zoe Kravitz, ganó 8 premios Emmy. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos a nombre del ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez en la sala de redacción, producción y edición Luis Covarrubia, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos gracias y muy buenas noches.